El marcapáginas.
Un nuevo marcapáginas y de nuevo junto a Julián Rodríguez. Hola, Julián.
Hola, ¿qué tal?
Julián, como saben muchos de nuestros oyentes, es editor de esta editorial Periférica, que siempre nos trae títulos muy interesantes. En este caso, Una mujer en el frente lo es por diferentes motivos. ¿Por qué te atrajo a ti? ¿Por qué decidiste traerlo al castellano, Julián?
Pues nos pareció, sobre todo, un libro que a pesar de ser el libro de una víctima, es decir, de una mujer que sufrió la invasión de su país por parte de los alemanes y luego, teóricamente, la liberación a cargo de los rusos, pero esa liberación llevaba también una serie de... una cadena de ignominias también que afectó especialmente a las mujeres de Hungría en esa época, o de un lugar como Transilvania, que finalmente acabaría siendo rumano. Era un libro, como decía, de una víctima, pero por otra parte era una víctima que no resultaba maniquea, es decir, tenía muy claro que había blancos, negros, grises, y tenía incluso muy claro que unos y otros, alemanes o rusos, incluso sus propios conciudadanos, digamos, también en ocasiones eran buenos, en ocasiones eran malos y en otras ocasiones simplemente apáticos, digamos. Incluso parte de lo que sufrió finalmente trató de ser negado por la propia población que lo había sufrido. Entonces me parecía que era un libro muy valiente, elegante en el modo de quejarse, si se puede ser así en medio de algo tan terrible como lo que ella vivió, lo que vivió parte de su familia, y eso ya era, más allá de la calidad literaria, de la prosa, de la sencillez y de la elegancia, sobre todo era el testimonio que daba.
A nosotros nos interesa especialmente el testimonio en voces, en textos de mujeres, que no es habitual. Y en el caso de esta autora, como tú dices, lo cuenta todo. Ella misma dice, como afirmáis en la contraportada del libro, que se ha de escribir todo, todo y desnudo. Y realmente cumple con esa idea en el texto.
Claro, el texto es en cierta medida también un exorcismo y un trabajo, digamos, terapéutico. Hoy en una parte de la crítica desdeña quizá esa parte de terapia que tiene la literatura, pero una cuestión es cómo está escrito un texto y también qué valor tiene más allá de los, digamos, propósitos literarios, qué valor tiene para el propio autor. Cuando han pasado muchos años de la Segunda Guerra Mundial y cuando pasaron muchos años, ella, ante la crisis matrimonial de una amiga suya, decidió contarle su propia crisis matrimonial, porque digamos que esta historia de invasión, digamos, de guerra, de tan terrible, también está ligada y está contada en la novela en medio de su propio matrimonio, siendo una persona muy joven, llena de vida, con ganas de aprender, una mujer culta que amaba muchas formas distintas de la belleza, y digamos que no solo habla de ese periodo de la guerra, sino que está hablando también de su propia vida matrimonial y de la crisis que sufrió. No se sabe tanto si debido a la guerra, si lo sabremos a medida que vayamos leyendo el libro, o por culpa de uno de los dos personas de la pareja. El caso es que cuando le cuento, finalmente decide en una ocasión, ya cuando es una persona madura, contarle a la amiga que tenía esa o que sufría esa crisis, contarle su propia historia, y se la graba en unas cintas, en unos casetes de la época, y finalmente cuando la amiga los escucha, le dice que ha de escribir la historia, digamos. Entonces ella se da cuenta que sí, que hay que contar este relato, y en el proceso de escritura de este relato, porque en realidad ella generalmente no había escrito novelas ni para adultos, confesó también a otra serie de personas, incluso ya en el lecho de muerte, confesó que entendía que había que decirlo tal y como había sucedido, que no había que enmascarar nada. De hecho, la propia realidad ante las mujeres que fueron violadas por los soldados rusos, que sufrieron todo tipo de vejaciones, sus propias familias, cuando regresaban a ellas, les decían, sí, pero no hables de esto, o esto a ti no te ha sucedido, ¿verdad? No, digamos que había una especie casi de deseo nacional de ocultar aquello que había sucedido. Entonces, Anna Impulse será lo que nos cuenta es, no se puede callar, no se debe ocultar, lo que hay que hacer es, como decía, esa especie de exorcismo, incluso público, y decir a otras mujeres, que fueron 200.000 las violadas por los soldados rusos, hay que compartir esa pena, digamos, entre todos, ¿no? Y por eso digo que es un testimonio importante, al mismo tiempo que nos cuenta mucho de la cultura de esa época, que para mí es fascinante, la cultura en su país y también la cultura en lengua húngara, del final del Imperio Austrohúngaro también, que se había producido pues casi a principios del siglo XX, pero que coleaba todavía, y de todo lo que hay alrededor de la vida de una mujer en esa época. Digamos que en la vida de muchas mujeres a lo largo de los siglos, pero especialmente en las guerras del siglo XX, ha sido más terrible que la de los hombres. Han padecido una injusticia tras otra. Y este es el libro, un libro que habla de esas injusticias, pero como decía al principio, la víctima no pretende juzgar ni pretende juzgar por nosotros, ¿no? Lo que hace es contarnos y al mismo tiempo comprender cuando había bondad también, incluso en algunos de los verdugos.
Ni siquiera juzga a su propia madre cuando, como tú adelantabas, llega, vuelve, consigue regresar a casa y su madre le pide eso, que la mienta directamente sobre lo que le había sucedido durante todos esos años en el frente y su experiencia como mujer torturada por, bueno, violada y todo tipo de había sufrido todo tipo de degradaciones por parte de los temibles rusos, ¿no?
Claro, es que pues hablan en concreto del siglo XX porque es un siglo donde la guerra pasó de ser guerras más o menos locales o que eran locales, se expandían poco a poco como en el pasado, ya en tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra, son guerras precisamente que afectan a todos, afectan no solo a los que van al frente, sino afectan muy especialmente a los ingenuos, a los inocentes, a las personas que están haciendo su vida y que no han participado en el desencadenante, digamos, del conflicto. Entonces, hay una parte de bien pensantes, digamos, que lo que quiere es como si dijeran solo hablaremos de aquello que han vivido los que van vestidos de uniforme, lo que han sufrido, que son finalmente los héroes, y no se daban cuenta de que la verdadera heroicidad estaba en el lado de los que sufrían y sobre todo en el lado de las mujeres. Entonces hay una especie como de deseo de tapar también, luego hay que tener en cuenta que Hungría luego pasó a ser, digamos, como el telón de acero, etcétera, pero hay que tener en cuenta también que esa vida se produce como ocultando todo aquello que aparentemente, como decías, es como una degradación y, digamos, bueno, no ha sucedido a los demás, pero no ha sucedido a nuestra familia, no te ha sucedido a ti, ¿no? Y es algo de lo, por eso dejarlo cuando habla de victimismo y de maniqueísmo, es tan terrible como lo que sucede, es decir, tan terrible que tu familia y que otras personas pidan que no hables de eso jamás, es tan terrible como el hecho de sufrirlo, ¿no? Porque al final te das cuenta que no hay consuelo, digamos, por parte de tus seres queridos. Entonces lo interesante cuando ella publica este libro también es el efecto que tiene como una especie de, cogiendo al principio, como de terapia casi global en este caso, o nacional, para decir, bueno, hay que afrontarlo. De hecho, la publicación del libro hizo que también el embajador de Rusia, ex URSS, ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pidió perdón también por parte de lo que habían hecho los soldados rusos durante ese periodo de liberación por un lado y también de ocupación por otro.
La cuestión judía, el exterminio de los judíos, el holocausto, está tocado de manera tangencial en el libro. Nos encontramos con algunos personajes judíos, pero la autora no lo es, simplemente relata lo que vio, ¿no? Y habla del sufrimiento judío en concreto en algunos en algunos pasajes del libro.
El sufrimiento de, digamos, de toda la población judía, lo que sirve aquí primero es casi un sufrimiento que se añade a los sufrimientos de la protagonista, y es un sufrimiento también en el sentido de que nos, como conocemos ya esa parte terrible de la historia, también lo que nos está diciendo es, al ponerla en esa tesitura casi de comunicación con ese otro sufrimiento, también lo que nos dice es, esto tiene también, esto es un sufrimiento distinto, pero es muy relevante lo que estamos pasando, y al mismo tiempo todo el mundo, digamos, que aparece como colateralmente en el texto, se da cuenta de que incluso ella puede tener salvación, de hecho ella se salva, rehace su vida de otra manera, pero aquellos otros que sufren el holocausto no van a tener salvación, ¿no? Digamos que en el libro queda de alguna manera también, o se evidencia en esa especie como de canto casi, porque aunque sea una novela, por así decirlo, triste, negra, en algunos momentos hay un canto como a la esperanza, ¿no? Hay un canto también a decir, se puede sobrevivir incluso a esto, pero cuando aparecen esos personajes que no tienen nada, como decíamos, judíos, o esos personajes que van a ser masacrados, o que van a ser quemados, o gaseados, etcétera, te das cuenta en esa parte que ni para ellos hay un final que no es ni siquiera tan esperanzador, ¿no? Entonces, es no un telón de fondo, sino una especie de casi de guardia de corps que va acompañando en su experiencia terrible a la protagonista, ¿no? Que en un momento determinado es como si se separaran esos caminos y ella, al principio de su vida, que es una vida feliz, de joven casada, con una familia, digamos, que la quiere, comienza precisamente hablando de cuando se imponen las
leyes raciales.
Uh-huh. Y y cuando comienzan todos estos vecinos y gente muy querida a sufrir todo, pues esos atropellos, ese modo de ser conducidos como ganado a distintos lugares. Hay un pasaje en un tren también terrible, ¿no? Donde un soldado del ejército de la Wehrmacht y también unos prisioneros judíos, etcétera, ¿no? Digamos que es parte de la tragedia que se narra.
También hay episodios que nos hablan de bondad. El personaje de su suegra, de Mami, es uno de ellos.
Por eso decía que a mí una cosa que enseguida me interesó del libro era que no era solo el relato de una experiencia trágica, sino era también el relato de alguien que se sobreponía a ella y que encontraba, y que, bueno, como dices, Mami, incluso otros personajes de repente que le entregan un trozo de pan cuando es lo que más desea en el mundo, un sótano en el que viven una serie de prisioneros u otros que no son prisioneros, pero tratando de sobrevivir a la guerra, pero que son a veces conducidos a las camas o conducidos a los cáteres donde son violados. Bueno, digamos que tiene esa parte terrible, pero esa bondad es también evidente en todo el texto. De hecho, la propia narradora es una persona bondadosa, una persona que no suele juzgar, una persona que cuando juzga es cuando ya es inevitable, pero que incluso habla de humor, incluso con otros personajes, con otras mujeres también violadas, habla de humor o de una manera que trata de saltarse ese proceso también, incluso que va a hacer su propio duelo más tarde quizá, ¿no? Y entonces la bondad es como algo que está ya presente completamente de un modo que es lo que nos dice también, bueno, los seres humanos hemos sido terribles en muchas ocasiones, y en este caso de una manera evidente, pero también siempre ha habido alguien que no era la mayoría, que no era la mayoría de esos seres terribles, ¿no? Entonces, por eso me parecía que estaba haciéndonos leer la historia también desde otro punto de vista, y eso era interesante.
También hay otro aspecto que seguro que a nuestros oyentes les va a interesar, que es esa idea que nos lanza el libro de si es posible en algún punto enjuiciar a los sobrevivientes, a las personas que se han salvado, y si podemos llegar a enjuiciar las acciones que les han llegado a conseguir salvarse, ¿no?
Yo creo que es una de las cuestiones que se ha hablado no solo en el caso de algunos supervivientes judíos, en el caso de la ocupación en Alemania, en muchísimos países, en muchísimas etnias, razas, en muchísimos lugares, hasta qué punto puedes, por un lado, oponerte a la tragedia, hasta qué punto es culpable o eres corresponsable de esa tragedia cuando no te has conseguido oponer, y por otra parte también hasta qué punto los que sobreviven son culpables de alguna manera. Yo creo que hay casos muy distintos, y por otra parte hay personas que sí, aunque no han contribuido evidentemente a todo lo que ha sucedido, el ejercicio, digamos, de su vida, sus decisiones, ha sido honesto, han tratado siempre también de ser generosos con los demás, que es un poco lo que aparece también en este libro. Hay gente terrible y, como decíamos, gente bondadosa, y entonces es muy difícil ponerse en la piel de alguien en medio de lo que sucede, porque no estamos hablando de la España de 2015, no estamos hablando de justo de la Segunda Guerra Mundial. En medio de todo lo que sucede es muy difícil saber quién haría algo para salvar a su hijo, para salvar a su madre, etcétera. Me parece que dentro de lo que a mí me interesa especialmente, dentro de la no solo lo que sucede durante la Segunda Guerra Mundial en cuanto al Holocausto, sino me interesa como lector muchísimo la cultura judía en general, que me parece una de las más relevantes de toda la historia de los tiempos de cualquier época y de cualquier momento. Me parece que es una de las más influyentes. Además, me interesa también el ejercicio que tiene de reflexión precisamente sobre esa idea de destino, de culpabilidad, de responsabilidad, etcétera, ¿no? Me hablaba de Francia en caso de la ocupación, porque hasta hace muy, muy poco y en poquísimos textos literarios se ha hecho un ejercicio de reflexión precisamente sobre la ocupación nazi, y ya no solo lo que afecta a los judíos, sino a la población en general, incluso al régimen de Vichy, etcétera, ¿no? Entonces me parece que es muy difícil ponerse en la piel de alguien que ha sufrido aquello que nosotros no hemos sufrido, ¿no? Entonces, en este caso, creo que siempre hay que estar como del lado precisamente de quienes han sufrido, pero también asistir a su relato, y por eso vuelvo a insistir en la parte de la novela autobiográfica de Impol, desde un punto de vista, digamos, de la equidad, es decir, donde se nos está contando que había, quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, quiénes eran los grises, cuáles son las acciones que nos competen a todos, etcétera. Me parece que eso es muy importante a la hora de reflexionar antes, no tanto llegar a ese punto a veces un poco fílmico, cinematográfico, de muy buenos y muy malos, ¿no? Es mucho más creíble un texto literario precisamente cuando sucede como la realidad, o cuando nos cuenta como la realidad. Nunca hay negros y blancos, digamos, completos, no hay una gama en la realidad de grises importantísima también.
Incluso en el personaje del marido. Iba a decir el personaje porque es real, ¿no? No es un personaje. Llanos, que bueno, ya la protagonista está surcando en dos aguas muy dolorosas, la guerra y lo que le sucede en la guerra y lo que le sucede en su propio matrimonio y en su historia de amor y desamor, sobre todo con su esposo.
Pues digamos que es una persona, curiosamente, honesta en la vida y deshonesta en el amor o en la relación. Es una persona que es muy honesta en sus decisiones, precisamente exteriores, y no por ser un personaje que quiere, que en momentos, ¿sabes? No digamos literariamente, porque es un intelectual, si tiene como deseos de preeminencia, bueno, sí, porque en la vida, en las acciones, incluso en medio de la guerra, es una persona honesta, pero luego en la relación con su mujer, la protagonista y narradora de la historia, es deshonesto con ella, no solo por un adulterio, etcétera, sino sobre todo a la hora de relacionarse con ella. En ningún momento es un compañero, sino más bien es, por un lado, una especie de falso maestro, un falso padre, alguien que se impone sus decisiones a ella, alguien que de alguna manera no se sabe muy bien por qué, porque ella, como puro amor, la castiga de algún modo con sus acciones, con sus silencios y también con su manera de actuar, y en parte lo que ella sufre a lo largo del tiempo se lo debe también a él, es decir, porque ese compañero o esa persona que es mayor que él, que nos cuenta que conoce bien el lugar donde trabaja su propia madre, mami, que es madre de él, porque al final parece que es más madre de ella que de su propio hijo, de alguna manera podría haberla salvado de todo lo que le va a suceder, ¿no? Pero de algún modo es una persona precisamente ensimismada, por un lado, y que en ocasiones, bueno, pues aparece una nobleza, no se sabe muy bien de dónde viene, pero que aparece una serie de gestos casi heroicos que contribuyen más bien a una especie de ayuda a la comunidad y menos, incluso en medio de esa ayuda a la comunidad, siempre aparece castigada su propia y muy joven mujer, ¿no? Entonces, sí, tiene momentos, casi todo el libro tiene momentos de ambivalencia, ¿no? Donde te sientes cercano a un personaje que a lo mejor es detestable, donde comprendes a veces las relaciones también injustas, incluso llenas de miedo de algunos personajes, y por otro lado, donde te sumas también como al entusiasmo por la vida de ella, que me parece, bueno, una persona en todo sentido admirable.
Sobrevive doblemente a ese desamor que marca su vida, por lo menos estos años, y a su presencia en el frente de guerra. No sé si quieres añadir algo más, Julián, para terminar esta entrevista dedicada a una mujer en el frente.
Pues la cubierta de nuestra edición, de nuestro libro, representa a una chica joven que va precisamente en una vía de tren. Es la propia protagonista a los 16 o 17 años. Es una foto hecha en blanco y negro, claro, de la época, hecha por una de sus mejores amigas, y fue también la imagen que eligió Surkan, la prestigiosa editora alemana, para la cubierta de su edición. Y nos parecía sintomático, incluso que hubiéramos elegido ambos, pero también otras editoriales extranjeras, esa imagen, porque nos parecía que esa es una imagen que es en parte una chica con un traje blanco que pasea por un tren, no se sabe dónde viene, pero evidentemente viene de un sitio y va a otro, con los brazos abiertos, casi jugando en la línea que marca la vía férrea. Nos parecía que hablaba precisamente de esa esperanza que encierra el libro, a pesar de toda la tragedia, encierra como una esperanza. Y era la representación no de una mujer abatida, caída o destrozada, sino de alguien que en medio de todo lo que pasó, incluso el hecho de que nunca pueda tener hijos después de esas experiencias terribles, a pesar de todo esto, sin embargo, hay como una imagen, bueno, pues que está en ese blanco del vestido, que está en esa especie de gesto de casi de volar o caminar hacia el futuro. Y para nosotros era muy importante, es algo que en la radio no se ve, pero que era importante resaltarlo también, ¿no? por lo que encierra de la historia que luego leemos al abrir y al pasar las páginas.
Pondremos la imagen, por supuesto, de esta mujer en equilibrio. Muchísimas gracias, Julián.
Pues gracias a vosotros, Clara.